Es mi criterio.
Muchas personas piensan
que nos llamamos dominicanos a partir del 27 de febrero de 1844, cuando se funda la República Dominicana, y que antes de esa fecha, ese gentilicio no existía. En este video, vamos a aclarar desde cuándo realmente nos llamamos dominicanos, cuándo se menciona por primera vez ese gentilicio. El primer documento de que se tiene constancia donde aparece el gentilicio dominicano data de 1621. Resulta que del 21 de septiembre de 1622 al 26 de enero de 1623 se iban a reunir los principales líderes de la iglesia en Santo Domingo para discutir y tomar decisiones sobre asuntos importantes de la iglesia. A esta reunión se le llama concilio provincial, y para poder celebrarlo se necesitaba la autorización del rey de España. Así que el 7 de junio de 1621, el rey Felipe IV autoriza esta celebración, y en la real cédula que emite dice lo siguiente: y este concilio provincial le podréis intitular dominicano, porque ese concilio estaba formado por criollos. Esta fue la primera vez que se utilizó en un documento la palabra dominicano para referirse a los criollos de la isla. Pero a partir del siglo siguiente es cuando aparece en varios documentos y libros, donde se menciona constantemente, dando prueba de que ya era común utilizar ese gentilicio.
El siguiente programa es clasificación A, para toda la familia.
Señores, saludos, qué bueno que estén con nosotros. Soy Edith Febles, me siento muy contenta, muy honrada de poder acompañarles en este día. Hoy es lunes, estamos terminando ya esta semana, una semana que culmina con un año nuevo que se avecina. Gracias a la gente que ha estado en sintonía, espero que hayan pasado bien sus navidades, a los dominicanos y dominicanas allí donde se encuentren, y aunque haga frío, mucho saludo de nuestra parte, un gran abrazo desde la República Dominicana. Agradezco este año, agradezco a la gente que nos ha acompañado a través de Teleradio América aquí en Santo Domingo, a los que están en nuestras redes sociales y por supuesto a los que están en Estados Unidos y que nos ven a través de Televisión Dominicana. Nosotros estamos en Televisión Dominicana y yo debo agradecer a tantos dominicanos. En estos días me encuentro con gente que viene de Estados Unidos y me dice, oye Edith, yo la veo a través de Televisión Dominicana. Así que para esa gente, muchísimas gracias. Estoy mirando un poco, digamos que todo el panorama de este acontecer informativo. Nosotros tenemos siempre esos balances lamentables al final de una jornada de Navidad. Esperamos que para el año nuevo sea diferente. Tragedias como lo ocurrido en los Guandules, que deja uno sin respiración y sin palabras, de la joven que fue ultimada por un mayor del ejército de la República Dominicana. Y procesos que se detienen, digamos que... durante estos días hemos visto algunos comunicados. Yo quiero referirme brevemente al comunicado del Poder Judicial que le dio una como una reprimenda al magistrado Heriberto Sena, que fue el que conoció la denominada Operación Cobra. Ese magistrado dio unas declaraciones, que nosotros la pasamos aquí, que son unas declaraciones donde él habló de algunos principios, habló con los imputados y les decía cuánta tierra necesita un hombre. Y se basaba en un libro de Tolstoy, que lo he puesto en mi red y alguna gente me ha referido, en estos días lo he buscado. Se refería a la Biblia en un momento determinado, o hablaba de las carencias que tienen los seres humanos. Entonces, todo lo que él dijo, lo dijo en una audiencia que era cerrada, no había medios de comunicación oficialmente. Posteriormente, él escribió su resolución. La resolución del magistrado es una resolución informe, es una resolución que trata solo aspectos, digamos que, de legales. Dice artículo 1, artículo 12, tal cosa, tal, y lo va poniendo legalmente, pero la conversación que él sostuvo fue difundida y entonces, en el caso de un medio de comunicación, cogió la participación de lo que él había dicho, lo transcribió y le puso el nombre del magistrado. Eso llamó mucho la atención. Habían jueces que decían, pero ¿desde cuándo un magistrado escribe un artículo sobre una pieza que está en conocimiento, incluso antes de dar su decisión? Luego ese periódico hizo una fe de rata y dijo, señores, miren, lo que no fue el magistrado, esto fue un artículo, no fue el magistrado que lo firmó, y quedó más claro, pero yo creo que eso pautó para que el denominado Comité de Ética del Poder Judicial se reuniera y dijera que le había hecho como un llamado de atención. Ciertamente eso es una decisión que genera ciertas controversias, fue dado ya al calor al terminarse la jornada, digamos que en vivo, venían las fiestas navideñas y se van olvidando, pero cuando uno ve lo que pasa en muchas de estas audiencias que tocan temas de corrupción, uno dice, Dios mío, ¿y dónde están los comités del Poder Judicial? Los procesos largos, eternos, los procesos donde un juez discute con los abogados y conversa, diciéndole, miren, se necesita un día más para un proceso. Y ellos dicen, no, porque yo trabajo, no, porque yo doy clase, no, porque yo no puedo, no, porque no. Y eso pasó aquí. Y entonces, al ritmo que nosotros vamos, esto no va a terminar la mayor parte de los procesos. Usted tiene diferentes procesos que son complejos y uno quisiera como ese activismo, ciertamente. O sea, alguien que diga, espérense, esto necesita que el Poder Judicial ponga de su parte y diga, mira, ese tribunal queda liberado de oficio, de trabajo, pero nosotros tenemos que ir por los casos grandes de corrupción administrativa. Yo creo que es uno de los desafíos pendientes para el año próximo, ver si el Poder Judicial se pone a tono con las exigencias de la ciudadanía. Esta ciudadanía es otra, la gente está más cuestionadora, ya la gente no acepta eso, no acepta robo de SONASA, no acepta robo. El Ministerio Público no acepta en ninguna parte. Entonces sería bueno que dijeran, ah, mira, nosotros vamos a tratar de estructurar un sistema donde las comisiones nuestras funcionen y realmente los procesos sigan. Todo el cronograma, por ejemplo, ahora mismo hay uno que se enfermó del caso de Adán Cáceres, ese caso, bueno, pues pospuesto nueva vez, pero en todos los casos, si alguien se enferma por algo, alguien le duele un dedo, hizo mucha gente, entonces yo no sé cómo van a terminar eso. Eso pasarán años hasta que se logre ver algún tipo de decisión judicial. Una cosa muy distante en otros países donde la corrupción administrativa tiene vía expedita y se pone, si el Poder Judicial nos pone las pilas, olvídense de eso y olvídense de lo que va a pasar. Uno de los temas que más se ha discutido aquí es el tema de los acuerdos, de si los acuerdos que se han hecho, cuáles serían las decisiones frente a ese acuerdo. Yo quiero regresar a los casos anteriores en los cuales se ha hecho acuerdos, el dinero que tenemos en República Dominicana devuelto. Así que cuando regresemos de esta pausa es lo que traigo, los acuerdos. Ogla Enesia estuvo recogiendo esto y a mí me parece muy interesante ese artículo porque nos está recordando a cuánto asciende lo que se devolvió en cada uno de los casos más relevantes. Así que voy a la pausa, regreso con ese material que fue preparado por Ola y después tengo algo más de SENASA. Nosotros tenemos bastante documentación, me gustaría tratarle una parte en el día de hoy.
Esto es mío, esto es mío.
Claro que yo puedo.
En mi proyecto somos curiosos,
valiente, luchador y soñador.
Hay que soñar en grande.
Y yo sueño con lo más grande.
Si hablamos de honestidad, vayan y pregunten.
Porque yo soy honesta de verdad.
Nunca dejo de pensar en lo demás.
Así soy yo.
Así soy.
Porque yo soy de aquí.
De aquí.
Y por eso,
yo soy invencible.
Cuando los dominicanos creemos en nosotros mismos, somos invencibles. Lo sabemos porque somos Banreservas, el banco de todos los dominicanos.
En los momentos más importantes y en los más vulnerables, ahí estamos nosotros, como un guardián, siempre atentos para asistirte cuando más lo necesites. Para eso estamos. En la Superintendencia de Salud y Riesgos Laborales, nos ocupamos de que tú y los tuyos reciban el cuidado en salud que se merecen y darte tranquilidad ante una contingencia laboral, regulando, supervisando y velando por la sostenibilidad financiera y social en el Sistema Dominicano de Seguridad Social. día a día, protegemos tus derechos, trabajamos por tu salud y nos importa tu bienestar. Superintendencia de Salud y Riesgos Laborales, Sisalril, para ti.
Cada hogar tiene un espacio especial que disfrutamos. Juan ama llegar y ver el juego con su hijo en la sala. Lo de María es leer con su cafecito en la galería. Y la cocina es el lugar donde la familia crea y comparte recuerdos en cada plato. Detrás de esos momentos que disfrutamos hay una gran historia. Fueron muchas horas de entrega de Juan en el negocio. Años en los que María trabajó con paciencia y dedicación como profesora. Y tiempo donde juntos trabajaron por lo que tienen hoy.
Cada logro es valioso. Cuida lo que has construido. Asegura tu hogar. Protege tu esfuerzo. Con nuestros seguros de vivienda, Seguros Reservas, respaldamos tu mañana.
Hola, dominicanos y dominicanas. Tenemos el honor de presentar
Ciudadanos al 100.
Una iniciativa en la que junto al Ministerio de Educación
y yo,
y yo,
y yo.
Pero mami.
Ay, perdón, disculpa.
Ok, seguimos.
Y todos los jóvenes en edad escolar.
Junto a esta escuela ciudadana, les enseñaremos todo lo que hemos aprendido con la reincorporación de moral, cívica y ética ciudadana.
Porque aprendiendo de valores de convivencia, todos queremos pasar con las mejores calificaciones para ser ciudadanos al 100.
Un mensaje del Ministerio de Educación de la República Dominicana.
Mami, en reuniones familiares no usamos los celulares.
Mientras el mundo avanza y evoluciona, tus sueños también. Por 63 años hemos estado presentes, dando el sí que te impulsa a lograr tus metas. Hoy decimos sí a la evolución de nuestra identidad corporativa que reafirma nuestro compromiso contigo. Cuando tu sí se une con nuestro sí, juntos lo hacemos realidad. Asociación Cibao.
Que hubo algún tipo de conversación entre algunos de los involucrados en el caso Senace y el Ministerio Público, porque se pidió para algunos de ellos la prisión domiciliaria en sus residencias y ellos se declararon abiertamente culpables, responsables de haber pagado sobornos para tener los contratos que nadie comprendía, que nadie entendía. Estamos refiriéndonos a los casos de los nutrientes, que eran una excusa para sacar más de 6,000 millones de pesos, como de hecho se sacaron de las arcas de Senasa, y son dos empresas, Nutrimed y Flavors. En ambos casos, las personas titulares de estas entidades, pues dijeron, pues sí, nosotros pagamos sobornos. Está el caso del señor Eduardo Rita Estrella, que reconoció haber pagado sobornos para obtener contratos. Estamos hablando de los sobornos más amplios en el caso de Kersun, que era una de las empresas suyas, del Este y Farmacar. Todas pagaron más de 1,000 millones, 1,600 millones en sobornos entregados, dice él, al señor director de Senasa. Entonces, mucha gente está preocupada, hay muchos datos sobre esto. Yo he visto gente que dice, bueno, a ver los casos anteriores que hemos tenido en República Dominicana de corrupción administrativa, muchos de ellos terminaban en nada. Si yo busco 20 años de impunidad, que es de Participación Ciudadana, 20 años de impunidad, ustedes van a encontrar que les dice básicamente que en República Dominicana no había consecuencia. Yo recuerdo haber trabajado cubriendo un caso de corrupción administrativa que fue el del Plan Renove, y aquí no pasó nada. 20 años de impunidad. Creo que se llama así mismo. Voy a verificar. Impunidad. Aquí está. Este caso, ese documento exacto. 20 años de impunidad de Participación Ciudadana. Y lo abro y va contando cómo terminaron. Investigación de casos de corrupción en la justicia dominicana desde el 83 al 2003. Es un documento. Lo pueden bajar. Y ese documento plantea, básicamente, plantea que tenemos una situación. Esta investigación recoge un inventario de los casos de corrupción denunciados en sede judicial en los últimos 20 años, del 83 al 2003, con el fin de llamar a la reflexión colectiva sobre un tema de tanto interés para el devenir de la sociedad organizada. 20 años de impunidad es un documento que muestra cómo todos esos casos terminaron exactamente en nada. Casos que no encontraron ningún tipo de solución. Aquí está como un PDF, bueno, 20 años de impunidad. Voy a recordar los casos más notables que tuvimos en esa época. Casos con decisiones judiciales definitivas, casos pendientes de decisiones, denunciar en el DEPRECO, le llamaban entonces DEPRECO, que era el Departamento de Prevención de la Corrupción Administrativa, que llegó a decir uno de sus directores que ahí no había ni siquiera una impresora para imprimir las cosas. Y en ese documento, que ustedes lo pueden encontrar en PDF, hasta el año 2003, le explica qué fue lo que pasó con los casos anteriores. Los esfuerzos que se hicieron, la lucha contra la corrupción, los programas de transparencia en República Dominicana, la visión de la gente, que cada una de las encuestas decía que había mucha corrupción. Aquí tengo las percepciones, ellos la miden ahí. Y esto nos recuerda un poco cuál ha sido la historia en los casos de corrupción. Luego tienen unos cuadros donde van montando todos. En algunos casos que hubo una condena judicial, luego hubo un perdón presidencial. En algunos casos se dio que hubo un perdón presidencial. En los casos que digamos que más penalidad se alcanzó fue en los fraudes financieros. De todas maneras, sigue siendo una constante de que un robo famélico es probable que reciba una mayor penalidad que un robo que lanzó a la miseria a más de 1 millón de dominicanos. Estos casos planteados de esta manera son excelentes para entender lo que pasó, los casos en República Dominicana. El fiscalizador de Jaina, aquí tenemos uno, control de alquileres, ahí están todos los casos mencionados y ellos lo fueron haciendo de manera gráfica. En ninguno de esos casos se consiguió casi nada. En los pocos casos que hubo sanción, después hubo un perdón de por medio. Ellos ubicaron en los tribunales los 185 casos que tenía el denominado DEPRECO, que sería el PETCA de ahora, las denuncias que se habían formulado, que incluso vinculaban a miembros del Poder Judicial, y las decisiones y lo que había pasado después con esas decisiones. O sea que nosotros en nuestra historia de tener este tipo de casos, digamos que es reciente. Entonces, por eso yo quise traer el artículo de Ogla Enesia, porque ella está mostrando cuánto dinero, el acuerdo que de admisión de culpabilidad o la delación premiada, cuánto dinero ha recogido el Estado Dominicano, ahí está. Y este artículo, que es del 24 de septiembre, me parece bastante revelador, se refiere a casos como El de Alexis Medina, que es $49,525,917. Estamos mirando aquí que el de Maxi Montilla, solo Maxi Montilla, devolvió al Estado Dominicano más de 3,000 millones de pesos. Tenemos el caso de Brett, que devolvió $184 millones. El caso de los Tucanos es $7 millones. El caso de Donald Guerrero, estamos hablando de $2,350 millones. El caso de Donald Guerrero es el caso Calamar. Estamos hablando del caso de la Procuraduría General de la República, que también se devolvió dinero, unos 141 millones más $500,000. Adán Cáceres, unos $20 millones, y Alexis Medina, unos $49 millones. Los montos, dice ella, que obtuvo el Estado Dominicano por acuerdos en los casos de corrupción en los últimos 4 años son 9 veces el presupuesto del Ministerio de la Juventud, 6 veces el del Ministerio de la Mujer, 3 veces el de Energía y Minas, casi el doble del Ministerio de la Vivienda. Ese presupuesto sería el doble de la administración pública, sería un presupuesto superior al que recibe la Cámara de Diputados, es superior al del Ministerio de Relaciones Exteriores, Turismo y Deporte, pero casi la mitad del presupuesto del Poder Judicial y la mitad del de la Procuraduría General de la República. Lo que ha obtenido el Estado hasta ahora, los acuerdos de juicio abreviado, superan los 5.664 millones de pesos entre el año 2020 y el año 2025. 5.664 millones de pesos devueltos al Estado. Si se suman los 187 millones 40 mil dólares que obtuvo de los acuerdos con Odebrecht y de la empresa brasileña, calculados a una tasa de 48-1 en ese momento, el monto de lo recuperado en los últimos 8 años sería de 14.950 millones de pesos. Estamos hablando de unas cantidades impresionantes de dinero. 14.950 millones de pesos, que ahora lo encontramos como un déficit en Senasa. Dice, las transacciones, dice que se hicieron con el Ministerio Público, y una frase que recordaba Ola en este trabajo es lo que decía la fallecida expresidenta de la Cámara de Cuentas, Lizeth Marte Barrios, decía, se podrían hacer dos repúblicas dominicanas. Uno lo está mirando con los dineros realmente. Desde hace muchos años, desde hace unos 8 años se están haciendo acuerdos judiciales para los casos de corrupción. Pero hay mucho cuestionamiento a esos acuerdos. Yo estoy mirando, pueden venir conmigo ahora, estaba mirando una información que suministraba la Procuraduría General de la República el 9 de diciembre de este año. La Procuraduría manifestaba, expertos resaltan la importancia de los acuerdos en los procesos judiciales. Un estadounidense, dos dominicanos, en un panel moderado por el Procurador Adjunto Wilson Camacho, sobre la lucha contra la corrupción, desafíos y oportunidades en República Dominicana en la región. Fue el mismo día de anticorrupción, ese día fue que estaba yo con lo del premio, no me fijé tanto en lo que pasaba ese día, pero sí ahora mirando las notas de lo que salía ese día, dice que los profesionales del derecho dominicano Ángel Brito, Ramón Núñez de República Dominicana, Daniel Alonso de Estados Unidos, valoraron la importancia de los acuerdos judiciales en los procesos penales, participando en un panel que fue moderado nada más y nada menos que por el director del PEDCA. Brito, que es director de la Escuela Nacional de la Judicatura, decía la importancia de los acuerdos entre las partes como un mecanismo de agilizar los procesos judiciales, tanto en los casos simples como complejos. Brito Pujol destacaba que en un país con una alta cultura de litigios y de alto deseo de estudiar derecho, porque dice tenemos más de 80.000 abogados en solo 48.000 kilómetros cuadrados, se puede dar cuenta de que nos embarca una cultura de litigio importante, que es lo que ha impregnado en el tiempo. Y dice que al momento de poder procesar un caso complejo como el caso de la corrupción y el crimen organizado, se genera en el Distrito Nacional, que es la jurisdicción que generalmente resulta por dar un entaponamiento. Entonces ellos entienden que es la manera de agilizar. Este documento ustedes lo pueden encontrar, que es la valoración que se hizo en ese encuentro, ¿por qué los acuerdos judiciales? Le voy a decir sobre el caso Senasa de modo particular. Yo sé que ahora, una vez el Ministerio Público ha presentado la acusación y dice esto fue lo que pasó, todo el mundo sabe que hubo unos sobornos y que se pagaron unos sobornos y dicen que el director de Senasa recibió esos sobornos, pero hasta hace poco eso no se sabía. Nosotros habíamos hablado de todo, pero no se tenía una clara idea de por qué esos contratos. Se sabía inicialmente que Senasa había incumplido el pago a los servidores, a los prestadores de servicios, que tenía una resaca, un retardarse de manera permanente, que incluso le habían sancionado, que tenía una resistencia a brindar información, que luego se verificó que tenía una tapadera, un agujero, y que maquillaba los estados financieros. Esa era la parte más grave, porque es como, ok, estoy bien arriba, pero realmente tengo una deuda grave. A registrar, por ejemplo, un internamiento, una hospitalización por hasta 10 pesos. Al final del día van a tener que pagar la hospitalización completa, pero eso no estaba registrado en sus libros. Era un sistema de engaño, un sistema que maquillaba, que estafaba y por lo cual no se sabía. Una vez se descubre que los estados financieros están maquillados, ¿cómo se descubre? Por una operación de Cizarril en Senasa, y yo quisiera recuperar ese momento. Entonces, la pregunta es, ¿por qué se maquillaron los informes? ¿Fue para dar estos contratos? ¿Por qué se dieron contratos que a la clara eran contratos que vulneraban todo? ¿Por qué se permitió durante tanto tiempo? ¿Por qué tienes contratos con empresas que todas fueron formadas casi al vapor, con gente que no tenían ningún tipo de interés, en empresas que ni siquiera tenían letrero? ¿Qué pasó con esos contratos? ¿Se compraron las proteínas? ¿Recibió la gente proteínas? ¿Qué pasó con los puntos médicos? ¿Por qué en los puntos médicos cuando llamamos nos dicen que no reciben Senasa? ¿Por qué a pesar de que no se estaban entregando los servicios, cada mes se le pagaba a Rita Estrella ese dinero? 65 millones por un lado, 16 millones por el otro y luego por Farmacar. ¿Por qué pasaba eso? Entonces dice, bueno, ¿esto es un negocio de quién? ¿Quién está ganando con eso? ¿Quién gana con que Senasa pierda? ¿Por qué se están haciendo estos negocios que nadie comprenda? Cuando ves eso, dice, bueno, alguien está ganando ahí, porque eso no es posible. ¿Y qué decían ellos en sus cartas? No, ganan los envejecientes. Llegó a decir así en una carta, no, esos envejecientes han restaurado su masa muscular. Ahora sabemos que no hay masa de nadie, que los envejecientes no tenían ninguna masa, que la masa que había era para las cuentas financieras de ellos, pero se hablaba de eso, que era y que era un derecho. Tuvieron que hacer como buscar y buscar alternativas para poder justificar. Hay cartas que sugieren y dicen, lo que pasa es que la alimentación es un derecho consagrado en la Constitución y el bienestar de la salud implica tan y finalmente hay que nutrirlos. Y ahí entonces, ¡pap!, debajo de la manga sacaban ese programa que crearon para eso. Pero los sobornos llegaron con la investigación del Ministerio Público. ¿Cómo lo investiga? Bueno, buscando las cuentas, las transferencias económicas que se hicieron, las relaciones que se hicieron, quizás la mención de un nombre clave, y llegan hasta un hombre clave, Pablo Ortiz Giraldes, José Pablo Ortiz Giraldes. Ese señor ya el Ministerio Público lo tenía por viejo conocido del caso Calamar, que hacía más o menos la misma función, según los datos de Calamar, y que parece que salió de pie del caso Calamar y se quedó en este caso. Y que de hecho, en la acusación, el Ministerio Público lo menciona varias veces. Dice Ortiz Giraldes, esa persona que tuvo un problemita, y entonces lo que ya estaban pagando sobornos, dijeron, mira, tenemos miedo. Y hay frases como, a un amigo no se abandona cuando se está cruzando el barco, ustedes tienen que seguir pagando, cosas de esta. O lo que le pasó a Rita Estrella, que él dice, se acercó hasta mí, yo dije, no, eso no, pues, no es posible, porque yo considero que el señor Hacín es un hombre serio, y que después visitó a Hacín porque no le estaban cumpliendo con los pagos, y que le dijo, entiéndete con el gordo. Entonces ahí surgen los sobornos. ¿Cómo demostrar los sobornos? Los sobornos, ellos dicen que lo entregaban. Son sobornos que entregan sin prueba. Eso no tiene un recibo. Probablemente tengan algunas cámaras de seguridad. En la empresa de Rita Estrella se entregaban en el parqueo. Hay choferes que son testigos aquí. Hay personal de apoyo que son testigos del Ministerio Público diciendo sí, participaron en esa entrega. Hay millones que se entregaron en fundas, dicen ellos. Me imagino que fundas muy especiales. Me hablan de unas fundas bancarias. Entonces, ¿cómo prueban eso? Bueno, están los testimonios de lo que dicen lo entregaron, los que fueron intermediarios, que están diciendo, sí, yo fui, los dueños de esos contratos, dígase Estrella, dígase, y los que finalmente le dan hasta que llegan a la cabeza. Ahora, ¿cómo demostrar eso en la corte? Van a necesitar el testimonio de los que pagaron. Es muy posible porque tienen que buscar. De ahí es que se habla de un posible acuerdo. El Ministerio Público ha dicho que no tiene acuerdo, pero evidentemente algún tipo de diálogo tiene. Yo estuve conversando con alguien vinculado a esos casos en representación de los que están guardando prisión domiciliaria y todo eso, una de las gentes vinculadas a esos casos, y me decía que siempre se habló de la posibilidad de acuerdos. Ahora, aquí habría que pensar en cuál es el tipo de acuerdo, porque la verdad es que, y de explicarlo, a mí me parece que el Ministerio Público debería hacer un ejercicio de explicar a la gente, en algún momento va a tener que hacer el ejercicio de explicar a la gente en qué consiste eso. Si yo miro el artículo de Ogla Herencia, digo, bueno, por lo menos algo de dinero hay. Usted está hablando de que tiene todo el dinero. Fíjense esto, en 4 años han recuperado aproximadamente 9 veces el presupuesto del Ministerio de la Juventud. 6 veces el presupuesto del Ministerio de la Mujer, 3 veces el presupuesto de Energía en Minas, casi el doble del Ministerio de la Vivienda. Quédese con el Ministerio de la Vivienda, casi el doble. Estamos hablando de una cantidad de dinero espectacular lo que se han recuperado. Y si sumamos lo de Odebrecht, estamos hablando de 14.950 millones de pesos, lo que está recuperando el Estado Dominicano mediante estos acuerdos. Ahora, ¿qué mal gusta a la gente? De que a pesar de eso, estamos hablando de 5.664 millones de pesos entre el 2020 y el 2025, usted pone más de 1.000 millones por año, 1.100 millones por año, si lo calculamos del 20 hasta ahora, en casos que todavía siguen abiertos. Entonces, esta gente, aunque se llegue a ciertos niveles de acuerdos, deberían ser acuerdos que vayan más allá del caso, por ejemplo, de Maxi Montilla, que simplemente un buen día nos dijeron, llegaron a un acuerdo, nunca se vio un proceso judicial, no fue sometido y él decidió irse a un acuerdo. El que el señor Danilo Medina dijo que era su medio cuñado, 3.082 millones de pesos devolvió el señor Maxi Montilla. Entonces, según los datos que se dice, en el caso Senasa hay gente dispuesta a devolver un poquito más que eso. Así que eso es una tarea que le va a tocar al Ministerio Público. O sea, el acuerdo no solo sirve para recuperar dinero, sino para tener la posibilidad de demostrar en corte responsabilidades, sobre todo que nosotros tenemos jueces. Ustedes recuerdan el caso de Alexis Medina. Cuando uno escucha el discurso de las juezas, de la magistrada, tú dices, viene condena dura, porque dice, se ha fallado, esta corrupción hace daño y todo lo demás, y después una cosita de condena, o sea, nada significativo. Es como la fábula esa que se llama El Parto de los Montes. Ahí lo voy a buscar, El Parto de los Montes, lo pueden buscar. El Parto de los Montes, voy a buscarlo solo para despedirme diciéndole un poquito, que eso fue lo que pasó ahí. De los Montes, mírenlo acá. Parto de los Montes, que es una fábula de Esopo. Voy a buscar las letras del Parto de los Montes, porque eso vale la pena que ustedes escuchen lo que dice esa letra del Parto de los Montes, que yo creo que fue lo que pasó en ese caso. Cuando uno lo escucha, uno dice, pero ven acá, y es posible que se dé todo lo que se ha dicho y nos salgan con esta condena. Un día los montes empezaron a temblar, a sacudirse y a lamentarse sin cesar. Los hombres y animales se llenaron de pavor, esperando un gran evento, un prodigio o un horror. Las parteras decían, pronto un parto va a ocurrir. El mundo entero atento sin poder dormir. Tanto ruido y espanto, tanto temblor y grito, hasta que al fin una grieta y de ella un ratoncito. Entonces, con varios ademanes horrorosos, los montes de parir dieron señales, después que con bramidos espantosos infundieron pavor a los mortales, esos montes que al mundo estremecieron, un ratoncillo fue lo que parieron. Estamos diciendo, ok, todo este ruido y al final eso es lo que nos trae en el Poder Judicial. Eso pasa en estos casos. Entonces me parece que el año próximo va a ser un año clave para que se pueda interpretar, entender, comprender, explicar por qué los acuerdos judiciales, y evidentemente no parece que la gente esté dispuesta a conformarse con que un empresario, que evidentemente no tenía ninguna necesidad, pero la gente habla de necesidad como si la necesidad de la gente fuera solo económica. Hay una necesidad en la gente, un hambre, una codicia que no se explica. Entonces uno lo ve desde su ámbito y dice, bueno, pero esa gente tiene los problemas resueltos. Bueno, pero querían miles de millones, usted no sabe por qué, pero querían más. Lo que dijo el juez, que aunque lo hayan dado una especie de amonestación por eso, eso vino como anillo al dedo, el tema de cuántas tierras necesita el hombre, que es un hombre que va a correr, y de tanto correr para ganarse unas tierras, se olvida de tomar agua, se olvida de descansar, y cuando llega al lugar, ¡pa!, se cae muerto. Y entonces lo enterraron en un poquito de tierra, tanto que lo hizo por la tierra, y al final es ese pedacito. Entonces, bueno, me parece que el tema de los acuerdos y de los... eso no se ha entendido bien todavía, eso no está tan claro. Pero sí entiendo que van a ser necesarios los acuerdos en corrupción administrativa. No hay manera de demostrarlo, si no es con gente que llegue a explicar lo que se hizo. Aquí se hizo un acuerdo de delación primaria, de delación premiada. Uno de los primeros fue el del caso de Figueroa Agosto, donde Sobeida Félix Morel llegó a un acuerdo con el Ministerio Público, con la entonces Fiscalía del Distrito Nacional, aunque esos documentos, después dijo la entrante fiscal, nunca logró dar con ellos, pero se hizo ese acuerdo y todo el mundo fue testigo de eso. Así que este dinero que Ogla nos habla podría incrementarse de manera significativa en el caso Senasa, que apunta a ser uno de los casos donde se devuelva dinero por encima de lo que ha devuelto el señor Máximo Montilla, que supera los 3.000 millones de pesos. Voy a ir a la pausa y cuando regresemos tenemos un poquito más en este día.
Vine a Estados Unidos, pero nunca he dejado de estar cerca. Todos los meses le mando a papi un dinerito para construir mi casa cerquita de la suya. Se lo deposito directo en su cuenta del Banco Popular y él puede sacarlo desde cualquier sucursal, su agente o por el app ya va. Él está cómodo y yo estoy tranquila porque su dinero está seguro. ¡Pero papi!
Desde lejos estamos a tu lado. ¿Estás? Popular, a tu lado siempre.
Hola dominicanos y dominicanas. Tenemos el honor de presentar...
Ciudadanos al 100.
Una iniciativa en la que junto al Ministerio de Educación...
Y yo...
Y yo...
Pero mami.
Ay, perdón, disculpa.
Ok, seguimos.
¿Y todos los jóvenes en edad escolar?
Junto a esta escuela ciudadana, les enseñaremos todo lo que hemos aprendido con la reincorporación de moral, cívica y ética ciudadana.
Porque aprendiendo de valores de convivencia, todos queremos pasar con las mejores calificaciones para ser ciudadanos al 100.
Un mensaje del Ministerio de Educación de la República Dominicana.
Mami, en reuniones familiares no usamos los celulares.
En los momentos más importantes y en los más vulnerables, ahí estamos nosotros, como un guardián, siempre atentos para asistirte cuando más lo necesites. Para eso estamos. En la Superintendencia de Salud y Riesgos Laborales, nos ocupamos de que tú y los tuyos reciban el cuidado en salud que se merecen y darte tranquilidad ante una contingencia laboral, regulando, supervisando y velando por la sostenibilidad financiera y social en el Sistema Dominicano de Seguridad Social. Día a día, protegemos tus derechos, trabajamos por tu salud y nos importa tu bienestar. Superintendencia de Salud y Riesgos Laborales, CISALRIL, para ti.
Bueno, a pesar de que el doctor Cruz Miranda dijo que su equipo legal dijo que iba a dar unas declaraciones en enero, él ha adelantado algo, cuestiona un poco lo que ha pasado en Senasa. Se ha mencionado el nombre de la clínica Cruz y Millán y debo decir, y en esto es respetando el texto lo menciona varias veces, sobre todo porque esta era una de las entidades que recibía un pago capitado, que era un monto fijo. Aquí tenemos el monto de lo que se le pagaba, pero que el Ministerio Público está cuestionando digamos que el sistema del pago capitado. No significa necesariamente que esté con cada una de las empresas, aunque el caso de esta clínica figura varias veces más, porque el Ministerio Público hizo solicitud de su información financiera a todas las instituciones bancarias del país. Lo mismo hizo con otras entidades. Entonces ahí es una situación que está por verse. A mí me pareció un poco rápido porque creo que no hay aquí elementos que señalen que tienen un proceso abierto o que le están acusando de algo, independientemente de que las redes sociales, por digamos que por el nombre tan notable de un nombre que ha estado vinculado a los medios de comunicación durante tanto tiempo, exista gente que diga, no, se le está vinculando, se le quiere vincular, y se comience todo ese debate, que generalmente es un debate un poco sórdido hasta que llega a una cosa específica, un dato específico. O sea que en los datos básicamente se le menciona por eso y se le menciona también, yo tengo acá, por ejemplo, las auditorías que se habían hecho anteriormente. Esas auditorías no funcionan, no están presentes en esa acusación, pero ya desde hace años, o sea, estamos hablando de 2 años atrás o 3 años atrás, los técnicos de CISARIL habían cuestionado el sistema capitado, así como el capitalizado. Los temas de la manera en la que se estaba, los prospectivos, perdón, de la manera en la que se estaba pagando. Entonces, ahí figuran varios centros, incluso algunos de ellos muy notables que siguen recibiendo el dinero. El caso de la unidad de terapia del doctor Figueroa y de Semeda, de la doctora Daisy y la clínica Cruz y Millán, todos estos contratos han sido, digamos que suspendidos. Un contrato en el caso de la clínica Cruz y Millán que venía desde el año 2012, o sea, con una cantidad inferior, hubo una adenda, se fue haciendo con el tiempo y terminó teniendo un aporte mensual de 3.781.000 pesos. ¿Qué pasó? Lo que decían los técnicos de CISARIL en su auditoría, por ejemplo, de enero-junio del 2023, es que los aportes eran más que las cuentas que se rendían, pero eso tenía que ver con la gestión de Senasa. Eso no me lleva a mí a inferir, ni puede llevarle a ustedes tampoco a decir, ah, bueno, ¿qué pasaba con ese dinero? Solo tiene que investigar el Ministerio Público, pero dice que de 22 millones de pesos, la PSS, o sea, la prestadora de servicios de salud, facturó autorizaciones por 12.155.000 pesos, lo cual establece una diferencia de unos 10 millones. Eso pasaba con otras. No es la más grande, no es la más notable, no es ni siquiera la que recibiera más dinero, pero es una de las que tiene más, digamos que, vitalidad pública. Entonces se va en los titulares, ustedes ven que hay gente que lo pone delante. Para mí aquí el gran corazón, el gran centro de lo que ocurrió en Senasa están en los nutrientes y en el tema RIT Estrella. ¿Por qué? porque es la gran cantidad de dinero. Cuando uno verifica la cantidad de dinero que se fueron, cómo se pagaron, estamos hablando de, en el caso de los nutrientes, casi 7 mil millones, estamos hablando de un contrato de 65 millones, otro contrato de casi 20 millones, otro contrato de Pharmacar que es mucho más amplio. Esta empresa por mucho tiempo recibió más dinero que todo el dinero que recibía todo el sistema de salud pública en República Dominicana. Díganse hospitales públicos, unidades de atención primaria del Estado. O sea, usted tiene que una persona, un afiliado de la Seguridad Social en Senasa, recibía a través de esta empresa 130 pesos mensuales, pero a la salud pública ellos le pagaban 18.30, o sea, no guarda relación. Tú dices, eso es demasiado, eso no puede ser. Entonces, encima de eso, no daban los servicios, porque lo que dice la acusación es que apenas poco más del 4% de los servicios eran los que se ofrecían. Una pregunta clave que la gente se formula es, ¿cómo fue que llegamos aquí? ¿Cómo fue que eso no se descubrió antes? Y yo sé que este es un tema que ha sido largo, un tema atraído, pero es un tema que la gente es tan esencial y es tan vital que nosotros por eso hemos dispuesto mucho tiempo a estudiarlo, a mirarlo, a solicitar información de acceso público. Yo tengo aquí algunas de las cosas que hemos ido solicitando, pero en las solicitudes cuenta, sobre todo cuando yo verifico y voy con el caso de Cisarril, que tenía mucha dificultad para que Senasa le ofreciera los datos. Desde hace mucho tiempo estaban pidiendo información, no hubo manera. Aquí fue una cosa que yo le llamo un riesgo en escala. Es decir, en la ARS Senasa había una tensión, había un problema de gobernanza incluso, dice, una tensión entre la escala y la gobernanza. Este informe, que es un informe consolidado, de las supervisiones y auditoría de la CISARIL entre 2020 y 2024 muestra, primero, que esta era una entidad gigante, 1.6 millones de afiliados, por un lado, da la otra cantidad por el otro, pero aquí está evaluando solo esto del régimen contributivo, pero los datos no eran confiables, los contratos eran cuestionables y había una cultura de opacidad. Esos tres elementos salen en todas las auditorías. Datos que no eran confiables, contratos que eran cuestionables y una cultura de opacidad, una negativa a dar la información. Tenía un crecimiento, pero al mismo tiempo tenía ese nivel de resistencia. Tenía, en el 2019, en el régimen contributivo, tenía 1.112.000 y en el 2023, 1.631.000, o sea que había crecido. Y en estas evaluaciones, dice cómo lo evaluaba, dice que había conflictos, inconsistencia en las autorizaciones de procedimientos. Muchas veces hubo fallos técnicos en algunos de esos procedimientos. La manera en la que se resolvían, que se comunicaban internamente en Senasa, era cuestionable. El programa de nutrición mostraba una gobernanza fallida, dice un registro de una empresa que lo que se dedicaba era a vender especias, otra empresa cuyas, todas las que estuvieron vinculadas y los productos y todo, fue después del 2020, todas estas declaraciones, contratos millonarios con proveedores, cuya idoneidad y supervisión son como mínimo cuestionables, y eso siempre los técnicos lo dijeron. Una crisis de transparencia, un patrón no suministrado. Hay datos, por ejemplo, la auditoría de enfoque en salud del 2020, le hicieron preguntas no suministradas. En el 2021, preguntas no fueron contestadas, en el 2022 también. Hay varios momentos en los cuales Cisarril está diciendo esta gente no nos cumple. Una gobernanza débil, una supervisión deficiente de contratos millonarios con proveedores de idoneidad cuestionable, falta de la debida diligencia y seguimiento de resultados en programas de alto costo, una cultura de opacidad, que es un patrón documentado y recurrente de no entregar la información a tiempo, información crítica a los auditores de Cisarril, obstaculizando la función supervisora y la rendición de cuentas, y una falla en la integridad del dato, graves inconsistencias entre los reportes, se encontraban inconsistencias en los reportes físicos, en los reportes digitales, los expedientes físicos y los sistemas de autorización no estaban, no se encontraba que estuviese igual, dice, lo que originaba una falta de confianza en los indicadores de desempeño claves como la siniestralidad, eso dejó de medirse. Entonces, El punto clave de esto fue que una vez entró el señor Sierra Hatton, comienzan un proceso de verificación solicitud, se hicieron muchas reuniones hasta que finalmente al inicio de este año hay una especie de allanamiento en Senasa. Cuando hay ese allanamiento ellos toman control del libro maestro en digital, o sea, todo el sistema interno quedó bajo la supervisión de Cizarril, pero ellos no necesariamente lo sabían. Tanto así que estando Cizarril presente en las instalaciones de Senasa, técnicos de Senasa comenzaron a borrar información. En Senasa se habla de mucho borrado de información, borrado a nivel digital y quema de documentos. Eso es uno de los datos que todavía no lo veo en la documentación del Ministerio Público, pero que ha estado muy presente en varias conversaciones que yo he sostenido con gente que incluso en algún momento prestaron servicio. Cuando descubren que hay un borrado de datos y que Cizarril está recogiendo en un momento determinado, lo sienta a todos, sienta el ámbito de digital como financiero, y ahí es esa historia que yo les contaba de una joven que al parecer vomitó en el acto cuando tiene que confesar. Se grabaron unos videos y esos videos son parte de las pruebas. Es ahí que se descubre esa manipulación en los datos internos. Por lo tanto, no era posible tener esos datos de otra manera porque lo que estaban recibiendo no era suficiente. Posteriormente, con la investigación del Ministerio Público, es que se documenta que eso que pasaba así, esa manipulación, esos programas que nadie entendía, eso tenía una lógica, la lógica del dinero, es decir, el soborno, y que hay gente que se estaba enriqueciendo, eso básicamente. Nosotros tenemos que en algún momento Cizarril recomendaba tres pilares fundamentales: transparencia y cumplimiento proactivo, reforma del proceso de contratación y supervisión y un proyecto de integridad y saneamiento de datos. Pero para cuando eso llegó, ya la historia estaba en declive. No hubo remedio y hoy lo tenemos en la justicia, aunque Senasa sigue operando y les he dicho que está con números positivos según los datos que tenemos. O sea, hay gente que pregunta, ¿y si me pasa algo? Me responden, sí, están respondiendo. Eso es algo que la gente tiene que saber y me parece que es importante y útil también decirlo, pero eso no significa que haya que abandonar la idea de que se establezca qué fue exactamente lo que pasó. Nos fuimos a la pausa en este momento, es la última que hago en este día y regreso enseguida.
Cada hogar tiene un espacio especial que disfrutamos. Juan ama llegar y ver el juego con su hijo en la sala. Lo de María es leer con su cafecito en la galería. Y la cocina es el lugar donde la familia crea y comparte recuerdos en cada plato. Detrás de esos momentos que disfrutamos hay una gran historia. Fueron muchas horas de entrega de Juan en el negocio. Años en los que María trabajó con paciencia y dedicación como profesora. Y tiempo donde juntos trabajaron por lo que tienen hoy.
Cada logro es valioso. Cuida lo que has construido. Asegura tu hogar. Protege tu esfuerzo. Con nuestros seguros de vivienda, Seguros Reservas, respaldamos tu mañana.
Hola, señores, me siento muy contenta de estar aquí. Soy Edith Febles y quiero felicitarles en esta Navidad. Como dice su canción de Navidad, Navidad en Libertad, Carlos Mejía Godoy, les deseo una Navidad en justicia y libertad. Oigan este tema.
Feliz Navidad, feliz Navidad, en justicia y libertad.
A mí particularmente me agrada muchísimo. Son las letras de una canción que nos invita a pensar en los demás. Feliz Navidad, en justicia y en libertad.
Feliz Navidad, un mundo mejor, sin miseria ni opresión. La, 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 la.
Mientras el mundo avanza y evoluciona, tus sueños también. Por 63 años hemos estado presentes, dando el sí que te impulsa a lograr tus metas. Hoy decimos sí a la evolución de nuestra identidad corporativa que reafirma nuestro compromiso contigo. Cuando tu sí se une con nuestro sí, juntos lo hacemos realidad. Asociación Cibao.
Casi terminamos. Yo vuelvo, insisto, en el caso de la clínica Cruz Miriam, que veo las declaraciones del doctor de que ellos prestaban más servicio, es probable que efectivamente que prestaran más servicio del dinero que recibían a pacientes de régimen subsidiado. El problema que plantearon siempre los técnicos de Cisarril era que eso no estaba acreditado en el papel, es decir, los informes estaban por debajo de la cantidad de dinero entregado. Eso ya es un carácter, eso son cuestiones de carácter administrativo. El mismo doctor, yo lo entrevisté una vez y decía, yo no manejo los temas administrativos. Al final, si eso ha sido así, me parece que es algo que va a poder ser transparentado. De todas maneras, hay una investigación diferente que tiene que ver precisamente con la operación de los centros médicos, de la forma que operó. Yo estaba mirando incluso que ya el Ministerio Público adelantaba algunos nombres en su acusación. Si bien se había referido a este caso, lo hizo para referir el tema del pago prospectivo. No refiere la auditoría que yo le estoy diciendo a ustedes, que tengo acá, que es la auditoría donde dice cuántos servicios recibes, cuántos servicios das, cuánto dinero te paga Senasa, que es el que hizo Cisarril. Pero sí algunas menciones que hace de algunos centros que fueron favorecidos, centros privados que fueron favorecidos, cual si tuviesen un régimen público. Y está hablando de al menos 3 centros más. Hay como 4. Me gustaría en otra oportunidad, quizás mañana, tocarlo porque hoy no tengo tiempo para más, me tengo que marchar. Quiero agradecer a la gente que está aquí en República Dominicana y los que están pasando ese frío duro en Estados Unidos. Un abrazo. Yo de solo pensarlo me da frío. Yo no sé ustedes, cuando yo veo esa nieve, yo de solo pensarlo me da frío. Un abrazo grande. Y la gente de República Dominicana que entienda que los dominicanos y dominicanas se ganan el dinero de una manera, porque a nosotros sí que no nos gusta el frío. A nosotros no nos da frío aquí con una temperatura de 21 grados. Imagínense allá. Entonces, esos dominicanos y dominicanas que salen todos los días a trabajar a pesar de la nieve. Para todos ustedes, un abrazo y nuestro agradecimiento, y que aquí en República Dominicana se valore ese dinero, porque ese es el dinero que se suda. Todo lo que se suda se valora al final del día. Mañana es otro día, aquí estaremos. Gracias. Nos encontramos entonces en estas últimas horas, estos últimos días que le quedan a este año.
Editorial de Teleradio América, el Banco de Reservas. El Banco de Reservas es el banco de todos los dominicanos. Desde su creación en 1941 hasta la fecha, su aporte ha sido importante en el desarrollo de la industria, el comercio y el sector financiero. Su solidez está avalada por sus resultados. Tiene activos de 1.2 billones de pesos, lo que lo convierte en el banco más grande del país. Eso es muy importante. Los depósitos aumentan, la confianza y su cartera de préstamos apoya mayoritariamente al sector privado. Banco de Reservas, patrimonio del país.